Hablamos con la verdad.
Bien, partíamos el programa hablando y dando cuenta de lo que está ocurriendo en Afganistán, sobre todo poniendo nuestra mirada en la situación de las mujeres, mujeres que habían logrado avanzar bastante en cuanto a sus derechos, a sus libertades en los últimos 20 años y que hoy día están aterrorizadas, según todos los reportes, las informaciones que nos llegan desde el exterior, por no solo el retroceso en los derechos, sino la brutalidad de un régimen que ya estuvo gobernando, el régimen del Talibán. Vamos a conversar sobre esto con Lidia Casas. Ella es directora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, la UDP. Muchísimas gracias, Lidia, por estar con nosotros esta tarde.
Hola, buenas tardes a todos y todas.
A ver, quiero partir y centrar esta conversación en las mujeres, en las niñas, porque parecieran ser las más débiles frente a una sociedad completa que mira con mucho temor este nuevo triunfo, este nuevo control del régimen talibán en Afganistán. Vimos a muchos hombres incluso queriendo colgarse a los aviones, poder irse del país. Pero ¿qué está pasando con los derechos de las mujeres? El talibán ha dicho que va a respetar los derechos de las mujeres aplicando la ley islámica, pero algunos creen que eso simplemente no va a ocurrir o que eso va a ser una excusa para volver a imponer un régimen brutal. ¿Cómo lo estás observando?
Bueno, en primer lugar, efectivamente aquí hay una situación muy preocupante porque la experiencia de las mujeres, más allá de las buenas intenciones o los discursos iniciales de los talibanes, las mujeres fueron una de los grupos, digamos, que han sufrido en absolutamente carne propia toda la discriminación a partir de un discurso religioso fundamentalista que ubica a las mujeres en una situación de completa vulnerabilidad. O sea, el tema de la apedreada a las mujeres, en el mundo ya vivimos una serie de situaciones en que las mujeres están en una situación de desventaja. Y lo que esto está produciendo, sencillamente, es una cuestión que va a ir, van a ir acentuando, agravando situaciones que ya estaban ocurriendo en distintas partes del mundo. En este caso, y es lo más problemático, es que las mujeres no sientan dónde pueden ir, dónde arrancar, dónde estar y vivir de una forma segura. Y de ahí la importancia que tiene la comunidad internacional en ayudar, en permitir a salir a las mujeres de esos círculos de violencia.
Porque ¿qué puede hacer la comunidad internacional en lo concreto?
Bueno, claramente, esta es una de las cuestiones que se ha dado con mucha fuerza, que es la condición de refugiada, y que las mujeres en este caso pueden invocar por el solo hecho de ser mujeres. Y la aceptación de una serie de países a esa condición de refugiada. ¿Por qué lo digo? Porque en Chile nosotros hemos tenido refugiados en el pasado que vienen de Afganistán, y nosotros hemos tenido, y lo digo desde nuestra condición de Centro de Derechos Humanos, que tenemos una clínica dedicada a migración y refugio, donde hemos tenido múltiples problemas para poder obtener que algunas personas de esos países puedan obtener refugio en Chile. Entonces, cuando yo hablo de la comunidad internacional, yo no hablo en términos abstractos, sino que hablo en términos concretos. O sea, la figura del refugio, la figura del asilo, le permite a esas personas salir del lugar donde están y buscar un lugar de refugio. Un lugar de refugio que no es necesariamente lo que ellos querrían, pero es una situación, digamos, de la cual no pueden escapar. Y otras cosas, evidentemente, puede hacer Naciones Unidas. O sea, todas las campañas que tengan que ver con monitorear en forma efectiva, entrar en un diálogo en la medida que sea posible, digamos, y estar, digamos, presente de diversas maneras. O sea, desde todas las agencias de Naciones Unidas, que perfectamente van a estar monitoreando situaciones como las que allí se producen, eventualmente pudiendo establecer algunos nexos con otras organizaciones de la cooperación internacional, por ejemplo, de los europeos. Todo ello es muy, muy importante, más aún en un contexto de pandemia, en un contexto de crisis de diversa naturaleza alimentaria, en que hace que toda la población esté bajo no solamente una condición de pobreza extrema, ya sabemos, un 54% de la población es pobre allí, y dentro de los más pobres siempre son las mujeres.
Estamos conversando con Lidia, sí, Casas, directora del Centro de Derechos Humanos de la UDP. Lidia, ¿cómo se trabaja con personas que vienen saliendo, que vienen huyendo de algo tan tremendo, como por ejemplo, cosas que para nosotros pueden ser tan básicas, la prohibición, de ser tratadas, por ejemplo, por un médico hombre, la prohibición de pintarse las uñas, porque si no los talibanes les amputan los dedos, la prohibición de subirse a un taxi, la prohibición de mostrar su cara? ¿Cómo se trabaja con gente que viene saliendo de una situación así?
Bueno, hay varias cosas que uno tiene que tener en consideración, porque hay cuestiones culturales también muy profundas, digamos, donde también nosotros tenemos que respetar la creencia en el sentido de no exacerbar o de alguna manera no victimizar a otros porque piensen o tengan una cultura distinta, no pensar que todos son exactamente iguales. ¿Cómo se hace? Yo creo que lo que hizo Naciones Unidas fue tratar precisamente de asegurar que las mujeres pudieran crear mayor independencia. O sea, desde asegurar los elementos de acceso a la educación, de pensar que tienen otras oportunidades más allá de lo que la sharia le permita, la ley islámica. Pero es que, claro, este es el ejercicio, diría yo, más extremo, el del mundo talibán. Pero situaciones como esta, las mujeres en el mundo árabe lo han vivido y lo viven. Y ahí la presencia y también el apoyo que puedan dar organizaciones a las mujeres, a las organizaciones de mujeres en su territorio. Porque yo estoy segura que existen aquellas organizaciones de mujeres que han hecho un esfuerzo tremendo por asegurar también que al interior, digamos, se vayan produciendo, por así decir, las resistencias necesarias para un régimen como el talibán.
Sí. Lidia Casas, directora del Departamento de Derechos Humanos de la UDP, te habla Claudia Álamo. Te quería preguntar lo siguiente, porque claro, la situación es cómo resguardamos, ¿no es cierto?, a este mundo femenino que es el más vulnerable. Pero también, y ya se ha pronunciado en la Corte Penal Internacional, la preocupación por crímenes y ejecuciones. Es decir, hasta que esto suceda, hasta que la Comunidad Europea tome acciones, hasta que podamos, hasta que se pueda, ¿no es cierto?, hacer todo un camino de repatriación de las mujeres. ¿Qué pasa ahora con crímenes, con ejecuciones? Están dando vuelta imágenes brutales. Las mujeres no quieren salir, pero hay algunas que ya han sido asesinadas, ¿no es cierto?, en la calle. Entonces, ¿qué dice el derecho internacional humanitario? ¿Cómo se protege a los civiles en una situación así? ¿Y qué rol finalmente pueden jugar, un poco lo que decía Carla, los organismos internacionales en una situación como la que se está viendo en Afganistán?
Lo que pasa es que siempre las reacciones son muy por encima y las capacidades que tenga la comunidad internacional de poder detener situaciones toman tiempo. Nunca son inmediatas. O sea, por ejemplo, hablar del juzgamiento por los crímenes que se producen en determinados países siempre ha sido muchos años después de que ello ocurra. O sea, van a estar los crímenes de lesa humanidad, como la tortura, la desaparición, la ejecución forzada, que pueden ser considerados y llevados a instancias internacionales para aquellas personas, ¿no?, que las hayan ordenado. También eventualmente el Consejo de Naciones Unidas pudiera tomar ciertas determinaciones frente a qué hacer y si puede intervenir o no y a través de qué medios pudiera intervenir. Pero el derecho siempre llega tarde y por lo tanto las posibilidades hoy día son a partir, uno, de la presión que la comunidad internacional haga a los talibanes, a la posibilidad de mantener no solamente esa presión, y ver cómo eventualmente puede ingresar Naciones Unidas, puede asegurar, por ejemplo, la salida de ciertas personas, etcétera. O sea, Chile ha dicho que va a aceptar a 10 familias para salir, o sea, a 10 familias para llegar a Chile como refugiados. Si ustedes recuerdan, hace algunos años atrás, nosotros también tuvimos un plan similar para refugiados palestinos. Y también tuvimos otros que venían de Bosnia y Herzegovina.
O sea, también de Siria.
los sirios también, pero con los sirios tuvimos serias dificultades en algún minuto para que Chile aceptara a algunos sirios, digamos, como refugiados. Entonces, yo creo que esto significa nuevamente que tenemos que estar alerta y, digo, desde la sociedad civil también ayudando a pensar cuáles pudieran ser esas estrategias. O sea, Médicos Sin Fronteras, Periodistas Sin Fronteras, hay una serie de organizaciones de carácter internacional que siempre van colocando el foco. Y esa es la presión que la comunidad internacional puede poner. Y el Consejo de Naciones Unidas va a tener que tomar seguramente y estudiar las medidas que eventualmente pudiera adoptar frente a la situación de ejecuciones en el caso de las mujeres o la población civil en Afganistán. El problema que tenemos es que acabamos de ver la salida de las fuerzas norteamericanas, donde señalaban que ellos habían cumplido su objetivo, y vemos que 20 años después en realidad estamos más o menos donde mismo.
Claro, lo que pasa es que aclara a Estados Unidos que su objetivo nunca fue ayudar a los afganos a tener un gobierno estable ni una sociedad que avanzara en derechos, sino que más bien era combatir al terrorismo, un poco lavarse las manos, ¿no? También muchos ponen el foco en lo que pasa con Estados Unidos y su rol, o con el mundo occidental y su rol en Oriente. Ahora, yo te escucho, Lidia, y me parece tan, desesperante el ver que toda la dimensión de los derechos humanos, donde uno quisiera que un individuo pueda estar en el lugar que quiere estar, ejerciendo su libertad, desarrollándose como persona, sin pasar a llevar a los demás, ni haciendo nada malo, digamos, algo tan simple, algo tan justo, en este caso no se da, y la respuesta es algo que igual cercena los derechos humanos de las personas, que es al final migrar obligatoriamente. Irte a un país que a lo mejor te pueda recibir con toda la buena voluntad, pero donde te va a costar adaptarte, donde no son las mismas costumbres, donde no ven el mundo igual que tú, qué duro y qué difícil. Es un desafío muy grande desde el punto de vista de los derechos humanos.
Absolutamente. La movilidad humana es, la mayor parte de las veces, es forzada. La gente no desea salir de sus países de origen. La gente sale de sus países porque las condiciones en sus países no le permiten pensar en una vida mejor, o digamos que simplemente salen de importantes situaciones de violencia. Nosotros esto lo hemos venido experimentando en América Latina ya por décadas. O sea, nosotros estamos hoy día sufriendo parte de los problemas de la movilidad humana, y todo en África, en Asia, digamos, esto también se está dando. Entonces, constituye una violación de los derechos humanos, y por lo tanto es como las reglas domésticas, la legislación interna, es capaz de entender el proceso de los procesos migratorios que actualmente vivimos, y cómo un país logra o no poner su mejor cara frente a personas que están viviendo en una situación tan violenta. O sea, los campamentos de refugiados que están en Europa están ahí, están en Grecia, están en distintos lugares, y todos nosotros vemos a través de los medios de comunicación cómo gente de África cruza a España, como otros tratan de llegar a la costa griega o a la costa italiana. Entonces, hay aquí una necesidad vital de proteger los derechos y las democracias, porque muchos de los conflictos internos, además de la hambruna, además de la crisis climática, que también hace que la gente finalmente tenga que emigrar, está provocando una serie de problemas que son importantes, que nosotros los vemos solamente como ciertos destellos que se van ocurriendo, pero en realidad hoy día son mucho más potentes, son mucho más fuertes de lo que nosotros quisiéramos.
Y en ese sentido, Lidia, es importante el rol que puedan cumplir los países vecinos a Afganistán, en el sentido de, mantener las fronteras abiertas para recibir este éxodo masivo de personas desplazadas.
O sea, lo más probable y que debería pasar es que gente va a empezar a migrar a pie. Y por lo tanto, uno debería pensar que Naciones Unidas tendría que ubicar campamentos de refugiados alrededor de Pakistán, por ejemplo. Todos los países alrededor van a tener un influjo de migrantes. Y vamos a ver cómo los países vecinos van o no a recibir a a estas personas que vienen en condición de desplazamiento producto de la situación política, digamos, en Afganistán. Y ahí es donde las Naciones Unidas va a tener que jugar, el alto comisionado de Naciones Unidas y los refugiados va a tener que jugar un rol central con el resto de la comunidad internacional para asegurar un reasentamiento de las personas. Porque lo más probable es que esto no vaya a solucionar de ninguna manera en el corto plazo. O sea, pasamos 20 años con un territorio en ocupación, en guerra, para volver nuevamente a un estado, digamos, anterior y casi similar. Y por lo tanto, bueno, esa gente no va a querer volver. O sea, ellos tienen recuerdos.
Sí. Lidia Casas, en tu experiencia y como experta en tema de derechos humanos, ¿cómo opera el derecho internacional humanitario en esta circunstancia? Te lo planteo así, quizás, ¿qué pasa si una familia, mujeres, quieren salir del territorio justamente porque tienen temor? ¿Cómo opera ahí el derecho internacional? Porque no es solo la voluntad de yo querer irme de mi país, no van a estar las condiciones.
Voy a explicarlo porque, claro, esto suena como si fuese Afganistán y lejos. Cuando una persona se desplaza porque teme por su vida, esa persona se va a acercar a una frontera. Y en ese paso fronterizo, esa persona se va a pedir asilo, va a señalar, digamos, que quiere refugiarse. Bajo las reglas del derecho internacional, el país que en ese minuto recibe tiene la obligación de abrir un procedimiento de carácter administrativo hasta resolver la situación definitiva de ese solicitante refugio. Esto se ve lejos, pero esto nos está pasando a nosotros hoy día, cada día, con la población venezolana o de otros países que piden y han pedido refugio en Chile y que nosotros en forma administrativa, en la frontera, le hemos cerrado las puertas para que se abra ese procedimiento administrativo. En el caso de las mujeres, y esto es importante, es como también el derecho internacional humanitario, que la expresión por discriminación de género habla, ¿no es cierto?, de persecución política y otras, pero en el caso de las mujeres afganas u otras en el mundo árabe, la salida del país es por la discriminación y la violencia de género, de tal manera que el derecho internacional hoy día tiene que, y el derecho humanitario, se hace cargo de que existe una violencia estructural de la cual las mujeres huyen. Entonces, no solamente hablemos de Afganistán, sino cuando tenemos a personas solicitantes de refugio en nuestra frontera y que nosotros en la frontera ni siquiera aceptamos su solicitud de refugio. Lo que el Estado que recibe tiene que hacer es abrir un procedimiento administrativo y comenzar a hacer funcionar la máquina para ver que efectivamente esa persona puede o no, digamos, calificar conforme al derecho internacional humanitario.
Okay. Bien, vamos a quedarnos muy atentos a la situación que se vive en Afganistán. Fue bueno también extrapolar esto a otros lugares, aterrizarlo en lo que pasa en nuestro país con otros casos. Ahora lo de Afganistán es tremendo, o sea, solo por ser mujer el riesgo aumenta muchísimo más.
Exponencialmente.
Y además las niñas se quedan sin futuro, o sea, así de duro, así de dramático. Lidia Casas, directora del Centro de Derechos Humanos de la UDP, muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde aquí en La Prueba de ADN. Que le vaya bien.
Ok, buenas noches a todos ustedes.
Buenas gracias.
En la 91.7 continuamos haciendo La Prueba de ADN.
Tener que salir apurado y no encontrar tus tarjetas.